minutos pasan de las 4 de la tarde, un Fito Páez cantando Resucitar. 32.9, ya casi 33 la temperatura en la ciudad de Tandil, una tarde de puro calor. Creo que la de más calor de todo febrero y ya estamos a 3 días de terminar el mes. Y como siempre decimos, se viene el calor justo cuando empiezan las clases. Y de eso vamos a hablar justamente ahora, pero lo vamos a hacer de manera con un profesional de la salud, como es Fernando Romagnoli, neumonólogo pediátrico y especialista. Y por eso lo consultamos y a él le parecía también un buen momento oportuno para charlar de esto, si hay que tener miedo, si están las escuelas aptas, si es momento para empezar. Bueno, le vamos a preguntar al doctor Fernando Romagnoli y le damos la bienvenida a la radio del ECO Multimedios. ¿Cómo está, Fernando?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas?
Bien. Bueno, estoy sola hoy. Carola está de vacaciones, así que es chica.
Hola, chica.
¿Cómo está, Fernando? Bueno, empiezan las clases, sí, ¿no? Sí. Y empezaron las consultas para controles. ¿Cómo lo ves el inicio de la vuelta a las aulas y qué te parece a vos como profesional de la salud primero, como padre después? Quiero las dos posturas, por favor.
La verdad es que desde todo punto de vista me parece que es algo positivo. Uh-huh. El año pasado fue un año muy difícil y particularmente mucho más aún para los chicos que fueron los que más aislamiento tuvieron, los que más tuvieron que quedarse en casa, los que menos contacto social y vida social han tenido, y eso también ha traído una serie de conflictos y eventos perjudiciales para los chicos. Como ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, algunos chicos con trastornos alimentarios, trastornos del sueño, aumento de la obesidad, depresión, un montón de cuestiones que a los chicos los han afectado mucho, y me parece que de alguna manera volver a las clases e ir normalizando esta situación que nos toca vivir y que ellos puedan estar en contacto con sus pares, aunque sea en horarios y tiempos más limitados que lo normal, me parece que está bueno, porque bueno, empieza a llevar un poco de normalidad a la vida de ellos, que lo necesitan también. Claro. Porque la mayoría de los chicos cuando son más grandes pueden entender de qué se trata, pero los más pequeños no, y la verdad es que me parece que estamos en una buena situación para empezar a volver a las escuelas. Yo creo que es fundamental volver a la escuela.
Bien, Fernando, hablamos con vos durante todo, a lo largo de todo el año, ¿no? Al principio de lo que fue la cuarentena más rígida, cuando aflojó un poco, en los picos más altos, y ahora, y todo es prueba y error, ¿no? Lo hablábamos siempre, vamos probando, aprendiendo todos en el día a día, sobre todo ustedes, ¿no? Los profesionales de la salud.
La realidad es que, bueno, esta enfermedad de alguna manera nos sorprendió a todos, si bien nosotros tenemos la suerte de tenerla, bueno, no sé si es una suerte, se puede decir suerte, pero después de que haya pasado por otros países e ir aprendiendo de los errores también que han cometido otros lugares, que donde llegó primero, a nosotros también hay un montón de cosas que nos sorprenden. Y la verdad es que países que están mucho más evolucionados respecto a educación y salud que nosotros tampoco han podido tener la receta exacta para manejar bien la enfermedad. Con lo cual, en general, de eso se trata. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad... A mí me pasa, por ejemplo, en el consultorio. Yo el año pasado tomaba algunas conductas que, bueno, son avaladas por entidades médicas, ¿no? Tomaba algunas conductas como previendo que iba a ser un año difícil, y el año pasado, en lo que respecta a la enfermedad respiratoria, fue un año muy, muy tranquilo, porque a raíz del aislamiento, la falta de contacto social, el uso de barbijo y las medidas de prevención para la COVID, los chicos se enfermaron muchísimo menos, casi no hubo enfermedad respiratoria el año pasado. Uh-huh. Y este año empezamos a sospechar que va a ser un año distinto, que va a ser un año donde las virosis habituales van a volver. Porque, bueno, se está viendo en lugares donde ahora están en invierno que virus que el año pasado no circularon, este año lo han hecho con mucha más fuerza. Entonces, también de alguna manera, en función de la experiencia de otros lugares, nos vamos preparando para lo que va a ser nuestro invierno.
Está bueno, claro, que vamos atrás, ¿no? Fernando, bueno, a mí me pasó en particular mi caso, mis hijos, que no fueron al jardín, mis tres hijos, sin un moco, lo voy a decir así, durante todo el año. Ahora arrancaron las colonias y, bueno, lo normal de siempre, ¿no? Cada tanto una tos, pero yo nada alarmista, digamos. Pero bueno, me imagino que también va a empezar a surgir esto y la pregunta va por acá. ¿En qué momento paniqueamos? ¿Hay que entrar en estado de pánico? ¿Qué pasa con los chicos? Porque esto de que si son están así que son vectores, no está muy comprobado todo, nada, digamos. Pero sí, en realidad, desde tu lugar, ¿cómo lo ves? ¿Y qué recomendás a los padres a la hora de, no sé, vuelve el chico de la escuela, no es fiebre, pero esto, ¿qué recomendás? Sí.
Bueno, dos o tres cosas. La verdad, de vuelta, hablando con lo que uno sospecha e intuye o ha leído, más que con una verdad, una verdad absoluta. Los chicos en general se los considera bajos transmisores de la enfermedad, para empezar. Bien. Entonces, eso está bueno. Está bueno porque también puede liberarlos a ellos y hacer que tengan una vida un poco más normal. Uh-huh. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que a mí me toca, yo tengo un nene, un bebé de 2 años y empezó la guardería por claro. el laburo de mi mujer y laburo mío. Camilo tiene que ir a la guardería y he visto de cerca los protocolos y la verdad que me parecen correctos. Digo, en otra circunstancia o en otra situación, muchas veces ocurría que los papás dejaban a los chicos incluso con fiebre en el sí. jardín, la guardería o en la escuela. Uh-huh. Este año yo creo que eso no va a poder ser porque hay controles en ingreso, sí. los cupos o la cantidad de alumnos es limitada para disminuir el hacinamiento. Entonces tenemos controles de entrada, los horarios son más breves, con lo cual también hay menos tiempo de contacto y los grupos son más breves. Entonces todo eso yo creo que va a limitar un poco la cantidad de infecciones respiratorias. Ahora también es cierto lo que vos decías, basta con que esté con un nene nada más que tenga algún moquito, esté presintomático y no tenga fiebre y entre al jardín, y seguramente va a haber más circulación viral que la que hubo el año pasado, donde estaban completa y absolutamente aislados. Pero bueno, vuelvo a insistir, me parece que los chicos no son grandes transmisores. Va a haber protocolos, va a haber cuidados y va a haber un montón de cuestiones que se ponen en función de que ellos vuelvan a la escuela, y me parece que no hay que tener miedo, no hay que hay que volver de a poco a la normalidad y me parece que es correcto volver a las clases.
Bien, y eso, Fernando, entonces, por ejemplo, hablo desde, bueno, sabemos que ya hay, no sé porcentajes, ¿no? Pero familias que quizás el año pasado decían, bueno, si abren las escuelas, igual yo no los mando, porque la mayoría hoy podemos decir necesita ya que los chicos vayan a la escuela, que estén en las aulas y demás, pero ¿en qué momentos podemos decir, bueno, ojo con esto, hay que tener sí. miedos o ahí estamos seguros, los no. protocolos están?
La realidad es que depende mucho de cada institución. Uh-huh. En general hay lineamientos básicos que se bajan para todas las instituciones, pero después, sobre todo, las instituciones públicas manejan los mismos lineamientos, las instituciones privadas más o menos los mismos, pero con algunas adaptaciones. La realidad es esta, va a haber cuidados, va a haber controles, va a haber grupos reducidos y eso va a asegurar una menor probabilidad de infección respiratoria, tanto sea del SARS-CoV-2, el que provoca la coronavirus, la COVID, o del resto de los virus respiratorios. Entonces va a haber menos, pero va a haber infección respiratoria, sin duda, yo no tengo ninguna duda.
Bien, y con respecto a los controles, esto de la autorización o las indicaciones, sí, esto ¿qué se recomienda realidad, también?
En realidad, bueno, yo lo que he visto, muchos papás concurren a la consulta con planillas de la escuela.
Claro, esto en marzo, febrero-marzo es como medio habitual, ¿no? También que sea.
Claro, pero son lo que he visto yo, que son planillas de declaraciones juradas que le dan a los papás para eso, para
sí, para decir, no tuve contacto
que el chico no ha estado enfermo. Desde el punto de vista médico, y desde el punto de vista médico respiratorio en particular, que es lo que yo hago, no hay muchas enfermedades respiratorias que indiquen la necesidad de falta de ir a la escuela, digamos, que exceptúen al alumno de ir a la escuela. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que yo veo en el consultorio son chicos con asma.
Ajá, ¿y ahí?
El asma no es una enfermedad considerada grave para tener una mala evolución en contacto con la infección. Digamos, es una enfermedad de bajo riesgo, se podría considerar. Y la edad pediátrica también se considera de bajo riesgo. De hecho, desgraciadamente lo que vemos es que los que fallecen o que la pasan mal son los adultos y en particular los adultos mayores. En pediatría hay casi no existe la mortalidad por la enfermedad. Uh-huh. En pediatría los chicos cursan esta enfermedad como un resfrío, como una cuestión leve. En pediatría la recuperación es excelente. Nosotros no hemos tenido complicaciones relacionadas con la infección por coronavirus. Entonces, todo eso pone a los chicos en una situación distinta de la que sería la de los adultos, por ejemplo. Con lo cual, no hay muchas enfermedades, particularmente en Argentina. En Argentina falleció un chiquito, solo uno por coronavirus, un nene que tenía una enfermedad grave, que uh-huh. es la fibrosis quística. Claro. Pero bueno, qué sé yo en lo particular también tengo pacientes que tienen fibrosis quística y han tenido coronavirus, y la verdad que la transitaron en forma absolutamente normal, digamos. No hay mortalidad, no hay formas graves de la enfermedad, no hay casi, hay mucha menos necesidad de internación, y en general la internación no requiere mayor complejidad.
Bien,
y entonces, en ese contexto podemos estar tranquilos y mandar a los chicos a la escuela, incluso los que tienen asma leve o moderado.
Bien,
y
entonces,
si el paciente tiene...
es tranquilizador, sí, no, digo, es tranquilizador el mensaje, digamos. Padres sí. con chicos con asma, no preocuparse porque no es preocupante, digamos, el tema del coronavirus, ¿no? A las sí. escuelas.
Exactamente, y si el paciente tiene una enfermedad que está controlada, menos aún. Digamos, bien. Hay que reforzar los controles, por ahí hacer una consulta al médico, asegurarnos de que se cumpla bien con el tratamiento, y si el paciente está asintomático, si no ha tenido crisis, si está en condiciones de volver a la escuela, lo tiene que hacer sin ninguna duda.
Fernando, voy para atrás, vuelvo al escenario 2020 y esperemos que no vuelva. ¿Qué pasó en tu caso en el consultorio con las consultas y el asma? Que en muchos casos, y en esto corregime, por favor, se habla de que muchas veces el asma infantil tiene algo de psicosomático, si se quiere decir así. Corregime si estoy diciendo una barbaridad, y lo asociamos al estrés que han sufrido los chicos encerrados. ¿Has tenido más consultas, menos?
No, mira, el año pasado en lo particular, en mi experiencia laboral personal, fue un año malo desde lo laboral, porque... por esto que yo te contaba, claro. por el aislamiento, por los cuidados, por los controles, uh-huh. La mayoría de los pacientes que yo veo en el consultorio son pacientes con asma y han andado excelentemente bien. Es cierto también que el asma tiene un montón de factores gatillo o eventos que pueden provocar las crisis. Uh-huh. Uno es el emocional, pero en general esto se da en chicos un poco más grandes, o sea, cerca de la adolescencia. En general en los chicos chiquitos son las infecciones respiratorias y las cuestiones climáticas o los contaminantes ambientales lo que pueden gatillar la enfermedad, la crisis. En cambio, en los más grandes puede haber una cuestión emocional agregada. Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes han andado muy bien. El año pasado hemos mantenido los tratamientos con los que el año previo les había ido bien, pero eso por en general directivas nacionales e internacionales, uh-huh. que donde decían que como no sabíamos qué iba a pasar, convenía si el paciente estaba estable mantenerlo con el tratamiento con el que venía, y la verdad es que mi experiencia fue en el consultorio, digo, tuve muy poca consulta, muy poca cantidad de crisis asmáticas, en el hospital lo vivimos también, por ejemplo, en el hospital de niños en la época crítica, junio, sí. julio, agosto, que son los meses más difíciles.
Sí, que incluso se cierra el hospital generalmente por casos, habitualmente, no todos los años, para que no haya...
Sí, que son épocas o momentos en los que estamos casi cerca de colapso, porque uh-huh. a veces tenemos la mayoría de las camas ocupadas. El año pasado casi que no tuvimos enfermedad respiratoria o tuvimos casos muy leves, y más que nada sobre la primavera con la gripe, la influenza B... Uh-huh. Que fue el único virus respiratorio casi que tuvimos el año pasado. Pero bueno, este año yo creo que va a ser distinto con la vuelta a la escuela, con el reinicio de la escolarización y con la circulación de los chicos, va a haber más infecciones respiratorias. Yo creo que no hay que tener miedo, uh-huh. que los pacientes, los chicos, los chicos particularmente pueden volver tranquilamente a la escuela. Los pacientes que tengan algún factor de riesgo como por ejemplo el asma, si el asma está controlada, es una enfermedad de muy bajo riesgo para formas graves de coronavirus, de COVID, con lo cual me parece que lo que hay que hacer es tratar de que los chicos vuelvan a la escuela y esperemos que llegue la vacuna para todos, donde esto...
Exacto.
Creo que va a ser la única forma en que esto se termine.
Exactamente.
Pero bueno, hasta tanto no llegue esa situación, no tenemos otra que seguir adaptándonos a la realidad que nos toca.
Y sí, Fernando, nos hacen preguntas los oyentes, y en este caso tiene que ver con, y ya te voy liberando que seguramente estás ahí ocupado, con el barbijo y los chicos. Hay lugares donde desde la primaria solamente va a ser obligatorio, pero en otros les piden que los chicos lleven barbijo desde sala de tres, y la pregunta ¿cuál es tu opinión en este caso?
En realidad la indicación absoluta es a partir de mayores de 6 años, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad respiratoria que le provoque ahogo, o tiene alguna enfermedad neurológica con la cual pueda vomitar y aspirarse, por ejemplo, sí, están exceptuados de usar barbijo. Es lo mismo que los adultos mayores que tienen EPOC, pueden no usar barbijo por una cuestión de enfermedad. Con respecto a la edad pediátrica, se exige barbijo a partir de los 6 años. Un chico de 3 años puede entender el uso de barbijos. A mí me pasa en el consultorio, donde la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta vienen con su barbijo. Y me parece que es importante el trabajo familiar, de hablar, claro, de la actividad, uh-huh, y lo que nos está cuidando el barbijo, que es muy importante. Así que
no les hace mal, digamos, porque también hay un temor ahí a que se ahogue el chico, además, cuando tienen cierta edad.
No, en absoluto. Por ejemplo, el barbijo tiene que tener las características adecuadas,
sí,
de dejar,
claro,
pasar bien el aire. Digamos, tanto los que son quirúrgicos, que son los que usamos, uh-huh, en general los médicos o el personal de salud, o los tapabocas, que es lo que utiliza la mayoría de la gente, tienen que tener un adecuado pasaje de aire y evitar el pasaje de partículas como el virus, por ejemplo.
Perfecto.
Pero son respirables. El dióxido de carbono, que es lo que uno emana cuando exhala, uh-huh, es mucho más difusible o se escapa mucho más fácil que el oxígeno, con lo cual no hay riesgo de que el dióxido de carbono quede adentro o que se reinhale el dióxido de carbono. La realidad es que hay situaciones en las que es incómodo. Por ejemplo, hacer deportes con barbijo es casi imposible, ¿no? Pero para una situación de estabilidad en la escuela, sentado en una silla, no hay ningún inconveniente y no van a tener ningún problema los chicos de mantenerlo durante las 2-3 horas, que tampoco es mucho tiempo el que seguramente les va a tocar ir a clase, les toque.
Bien, y Fernando, aprovecho también, porque también nos envían otra pregunta, aprovechamos tu buena predisposición. Nos preguntan cuánto tiempo tiene de inmunidad una vez aplicada la vacuna. No sé si la primera o la segunda dosis, pero esto de, bueno, quienes ya se han vacunado, que esto me pasó a mí con un caso particular, mi tía se vacunó y dice, bueno, ahora no sé cuándo puedo salir a caminar tranquila a la calle, que esto te da como una emoción, ¿no? La gente mayor que ya se siente un poco más libre. ¿Ustedes tienen datos? ¿Hay datos que ya se saben o es todo así?
Aún no. La realidad es que como es una vacuna nueva, se aceleraron los tiempos y se lanzaron todas las vacunas, uh-huh, por esta realidad estamos viviendo a nivel mundial. Entonces hay un montón de información que aún falta. La primera dosis no asegura la protección, por eso se requiere una segunda. Pero bueno, se supone que después de la primera dosis la cobertura es amplia y después de la segunda casi completa, digamos,
bien,
no casi completa, alrededor del 90%. Uh-huh. Tampoco sabemos bien cuánto dura la inmunidad, y eso es algo que se va a ir viendo y lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo y con los informes que se vayan largando de las distintas vacunas también. Pero bueno, es todo nuevo. Si vos pensás, llevamos menos de un mes de vacunación, uh-huh, un mes y medio o 2 meses en los países donde por ahí arrancaron un poquitito antes. Entonces hay un montón de información que se está recibiendo absolutamente todos los días. Yo lo que le diría a la gente en general, que sigan manteniendo los cuidados, la distancia social, el barbijo, el uso de alcohol, lavado de manos, que los que tienen la posibilidad de haber sido vacunados esperen tener la segunda dosis para estar más tranquilos, pero a pesar de la vacuna, que sigan con los cuidados Por lo menos hasta que todo el mundo esté vacunado, porque digo, este tipo de enfermedades o las pandemias se frenan de tres modos: o el virus se detiene solo, que no está ocurriendo, o todo el mundo se contagia y entonces ya no le queda a nadie por contagiar, porque todos tendremos inmunidad, que eso tampoco lo sabemos, porque no se sabe ni siquiera cuánto dura la inmunidad natural del virus, porque hay pacientes o personas que les dura más, a otros les dura menos, y es difícil de establecer, porque habría que hacer un análisis consecutivo de cada persona que tuvo coronavirus, a ver hasta dónde le llega la inmunidad, uh-huh, para saber en cada caso particular. O sea, tampoco está ocurriendo que si todo el mundo se contagia estemos exentos de volver a contagiarnos. Y finalmente la vacuna, que me parece que va a ser lo que nos va a sacar de esta situación. Así que ojalá que todos podamos estar vacunados. En principio los chicos no van a ser vacunados, también teniendo en cuenta esto, que como son el grupo de menor riesgo, tanto de mortalidad como de formas graves, yo creo que parte de la excepción de vacunarlos por el momento, en el principio, a los chicos tiene que ver con eso, con que en general no la pasan mal si se enferman.
Claro, priorizar lo necesario, digamos, ¿no? Dar prioridades. Uh-huh. Gracias, Fernando, como siempre impecable, no. Todo siempre sirve un montón, gente que sabe, ¿no?, en tema de salud, desde el año pasado que estamos ahí tambaleando entre información y desinformación, así que muchas gracias por esta comunicación.
No, para mí es un gusto, y nada, que yo, por ahí, viste lo que yo te contaba hoy, hay como mucha desinformación también, y los papás tienen muchas incertidumbres, no saben bien para qué lado correr, no saben si es seguro o no volver a la escuela. Me pasa todo el tiempo, creo que a la mayoría de los que hacemos, uh-huh, pediatría les debe pasar a la mayoría de los médicos. Entonces me parece que está bueno tratar de charlar y ver cómo podemos ayudar de esta manera. Pero sin duda los chicos tienen que volver a la escuela, y no hay un riesgo aumentado de problemas graves relacionados con la COVID.
Gracias, Fernando. Buena tarde.
Gracias, igualmente.
Buenas tardes, hasta luego. Era Fernando Romagnoli, neumonólogo pediátrico. Siempre lo consultamos porque, nada, es claro, conciso, y eso es lo que necesitamos. Información